Investigadores e investigadoras de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNICEN elaboraron un informe como resultado de un trabajo colectivo realizado en el marco de un relevamiento nacional sobre el impacto social de las medidas de aislamiento que fueron dictadas por el gobierno nacional. Nosotros vamos a hablar con una de esas investigadoras, trabajadora social, ella que intervino en este trabajo y redactó, fue una de las que redactó el informe. Se trata de Dana Valente Escurra, que trabaja en el Observatorio Social de la Secretaría de Extensión y Transferencia de la Facultad de Ciencias Humanas. ¿Cómo te va, Dana? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marcos. Buenas tardes a toda la audiencia. Acá muy contenta de poder estar compartiendo un poco los resultados de este trabajo con ustedes.
Bueno, genial. Este trabajo fue solicitado desde el Ministerio de Ciencia de la Nación, ¿verdad?
Así es, corresponde a un trabajo común realizado en el marco de la unidad coronavirus que conformó el Sistema Científico Nacional para hacer frente a esta situación de emergencia y que integra diferentes ramas de la ciencia. Y esta iniciativa está hecho dentro de las ciencias sociales para recuperar los aspectos cualitativos propios, bueno, de lo que significa vivir en una situación de encierro, si se quiere,
sí,
por tanto tiempo sostenido, ¿no es cierto?, que impactan de manera diferente en la población, por supuesto.
Que impactan en lo que es datos duros de lo que se puede comprobar y también impactan en las subjetividades de cada una de las personas, ¿esto es así?
Exactamente. En cierto sentido, lo que hemos buscado relevar un poco es cómo se vive en Tandil la cuarentena, y esto representa un problema porque, bueno, se trata de un trabajo cualitativo orientado a recuperar el testimonio de informantes clave que tienen un rol comunitario importante, sea por su participación en centros culturales, cooperativas, asociaciones, organizaciones, instituciones educativas, incluso ONG también han participado. Mesas barriales, hay una amplia gama, ¿no? Incluso también profesionales de la salud y centros de integración comunitaria de nuestra ciudad, que brindaron una variedad de testimonios sobre, bueno, cómo pueden ver en sus comunidades el impacto, ¿no? Es muy diferente, no es lo mismo cómo se vive en las áreas más céntricas y consolidadas de la ciudad.
Sí.
Que en las áreas periféricas, eso es un poco la preocupación que planteaban informantes del barrio La Unión, que dicen que, bueno, es uno de los lugares que menos se respetó el aislamiento, por la dificultad que tienen las familias que allí habitan en cuanto a el acceso a servicios, que ellos tienen que salir a buscar leña, tienen que, digo, realizar ciertas ocupaciones de trabajo informal que no les permiten, digamos,
claro,
sostener un aislamiento prolongado, ¿no?
Claro.
Y eso es la realidad de muchos de los barrios, que ha sido reiterada la preocupación en torno al acceso a alimentos y a cómo sostener durante mucho tiempo las economías familiares de aquellos quienes tienen trabajo informal, precarizado, de la economía popular,
sí,
y que ven reducidos sus ingresos.
Dana, ¿el relevamiento se hizo en toda la ciudad o se puso el acento en barrios más populares y un tanto más alejados del centro?
El relevamiento se hizo en todo el país y en nuestra ciudad se solicitaban 10 informantes clave. Hubo una respuesta muy positiva de la comunidad científica y una participación muy amplia. Entonces logramos tener 33 testimonios, por lo cual de alguna manera los datos de Tandil quedan un poco sobre representados respecto a otros municipios a nivel nacional. Y por eso también decidimos hacer un informe local que pueda compartir esta información, digamos, que representa una diversidad, ya te digo, tanto del centro como de los barrios, pero hay mayor cantidad de informantes que hablan de la realidad de los barrios periféricos.
Claro.
Y
estamos
el
hablando,
trabajo de las organizaciones. Perdón, sí.
Estamos hablando de una situación extremadamente excepcional, como es esta pandemia y como es esta medida de aislamiento, pero que viene, si se quiere, y esto es una pregunta, a desnudar situaciones previas con las que la gente convive, ¿no es cierto? No es que ahora se desnudó los problemas habitacionales, ni la necesidad de un ingreso formal, ni la falta de alimentos, ese tipo de cosas. Quedaron al desnudo ahora.
Y como vos decís, sí, es así. Hay una situación de desigualdad estructural que es preexistente, o sea, a la crisis que ya se vivía o vivía nuestra sociedad, con valores para el año, fines del año 2019, el INDEC dijo que un 35% de la población estaba por debajo de la línea de pobreza y un 8% debajo de la línea de indigencia.
Claro.
Si bien las encuestas como la EPH no se realizan en nuestra ciudad todavía, habla de un panorama bastante crudo, y que sin duda se agravó por el surgimiento de necesidades urgentes que se suman a las que ya existían.
Claro.
Y que esto es lo que está dando una situación excepcional, pero con una gravedad inusitada, porque hacia, pensemos en las políticas sociales y políticas públicas de asistencia social, que ya tenían una demanda, hoy se están viendo sobreexigidas de alguna manera, porque un montón de población que no requería está viéndose imposibilitada de garantizar sus condiciones materiales cotidianas y necesita de una ayuda. Y esto sucede desde los comedores escolares hasta el trabajo de las organizaciones barriales, sociales, que plantean que hay una mayor demanda de alimentos a la que, bueno, tienen que hacer frente a veces con los mismos recursos o con pocos más recursos, y esto es lo que genera situaciones de emergencia, digamos. Sobre todo aquellas personas, por ejemplo, también que alquilan.
Claro, ¿está el temor esto a no poder pagar el alquiler? ¿Existe ese temor dentro de la subjetividad?
En una parte de la población está ese temor, se menciona muchísimo la incertidumbre que genera esto de no saber cuánto tiempo va a durar y entonces qué estrategia construir para resistir esta este aislamiento social, digamos.
Sí.
Y también hay incertidumbre respecto a qué sucedería si quedan enfermos, podrían acceder a la salud o al abastecimiento de los alimentos.
Claro.
Son preocupaciones que también se plantearon como muy presentes.
Vamos a recordar que estamos hablando con la trabajadora social Dana Valente Escurra. Yo no sé si estaba dentro del cuestionario lo que te voy a preguntar, pero ¿cuál es la reacción de la gente o la opinión de la gente respecto de la medida en sí, de esto del aislamiento, de lo que llamamos la cuarentena? ¿Coincide, no coincide, más allá de lo que los problemas que te genera y que es más que entendible, súper entendible? No sé si se preguntaba eso.
En sí, esa pregunta no estaba por sí o por no, porque era respecto a cómo valoraba la situación.
Sí.
Y en algunos testimonios se mencionaba que el decreto presidencial, digamos, había sido como un punto de inflexión en que la gente tome como más conciencia, porque también fue acompañado de medidas municipales y de la reducción de la frecuencia del horario del transporte público, de los horarios de los comercios, que todo fue acompañando también a un acatamiento más progresivo de la cuarentena.
Bien.
Hablo de que estos datos fueron construidos sobre fines de marzo y deberíamos actualizar ahora la situación en esta última semana, por ejemplo, podríamos requerir actualizar los datos y era un poco la idea que estábamos esperando.
Ajá, sí, seguramente esto cambia día a día, supongo que las percepciones y las situaciones sobre todo también deben cambiar día a día, semana a semana.
Exactamente, por eso, bueno, de alguna manera, aunque un poco desactualizado, porque es lo que sucede con esta pandemia, ¿no?
Claro.
La información es una catarata permanente, donde día a día vamos enterándonos de nuevas disposiciones, y esto también cambia la percepción, por supuesto, de la población. Lo que sí se puede dar cuenta es que, bueno, estas situaciones urgentes se van agravando, porque es como una especie de caldo de cultivo y acumulativo donde se van intersectando diversas desigualdades, porque no es lo mismo la población joven, la población adulta mayor, no es lo mismo la población que tiene condiciones habitacionales para poder pasar una cuarentena que aquella que ni siquiera, que vive en una situación de hacinamiento o sin acceso a servicios como el agua. O pensemos hoy la internet, que la conectividad representa algo sustancial para permanecer conectado en el aislamiento, incluso para que quienes estudian puedan tener una continuidad pedagógica. Uh-huh. Y muchos barrios no tienen cobertura.
No tienen siquiera cobertura de internet.
Exacto. Claro. Y entonces están a partir de los datos del celular, dependiendo si la persona, la familia, digamos, accede o no accede a conectarse.
Claro.
Es como situaciones que quizá, como la conectividad, no parecieran tan importantes, uh-huh, comparadas con el acceso al agua potable o al gas.
Pero en estas circunstancias también marcan la brecha existente también en materia tecnológica, ¿no?, en el seno de la sociedad.
Exactamente. No, uh-huh, es lo mismo para una familia que tiene varios chicos y una sola computadora, que no accede a internet, uh-huh, que esos chicos puedan hacer la tarea, y por supuesto lo que implica para aquellos que viven en entornos que no acceden, cómo les llegan los cuadernillos, cómo les llegan los materiales, cómo la familia resuelve una estrategia para que ese chico, esa chica pueda seguir estudiando. Uh-huh. Y bueno, se van de alguna manera delineando algunas cuestiones sobre las que sería importante pensar intervenciones sobre lo urgente, ¿no?
Claro.
Como por ejemplo la conectividad, la asistencia alimentaria, incluso la cuestión del trabajo informal y la gente que está en una situación de emergencia socioeconómica, digamos, ¿no?
¿Y qué pasa con la presencia del Estado, con la, en este caso el Estado municipal, que es el de cercanía, ¿no?, que está pudiendo cumplir con esas demandas, con esas expectativas por parte de buena parte de la población, o no? ¿Se ha quedado atrás, indefectiblemente viene detrás de todas estas necesidades?
Y lo que hemos podido relevar es que viene un poco detrás de la necesidad, porque ha sido difícil para muchas familias acceder a la asistencia alimentaria porque ya contaban con algún beneficio social.
Sí.
Entonces no sabían quiénes podían acceder, quiénes no. Hubo muchas familias que se desplazaron hasta los lugares de entrega de alimentos y no les concedieron los alimentos porque no aplicaban como beneficiaria.
Sí.
Entonces quizás como que es un contexto donde hay que flexibilizar y generar nuevas políticas,
claro,
públicas, digamos, uh-huh, que permitan contemplar esa situación excepcional. Uh-huh. Sin duda, tanto a nivel nacional y provincial se está haciendo, como a nivel municipal debería profundizarse,
sí,
estas políticas de emergencia ante las necesidades urgentes que emergen de esta cuarentena, ¿no es cierto?
Dana, un dato no menor. Y ningún dato es menor de todo lo que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de alimentación, de ingresos, de educación, de infraestructura, de vivienda. Es la violencia intrafamiliar. ¿Surge algo en este relevamiento de eso?
Así es un aspecto que también ha sido planteado. Las situaciones de violencia intrafamiliar y de género.
Sí.
Ya te digo, no podemos establecer generalizaciones cuantitativas.
No, claro, por el tamaño de muestra.
Porque la naturaleza de la... No, y además porque la naturaleza de la información construida está hecha en otro sentido, entonces
claro,
es muy difícil generalizar. La única respuesta generalizable es el grado de acatamiento.
Claro.
Porque después la heterogeneidad en las respuestas hacía muy difícil generalizar sin perder la diversidad y la riqueza.
Claro.
Pero bueno, es un aspecto que ha emergido y sobre lo que no tenemos otros datos, más que lo que han comentado algunas organizaciones que trabajan sobre el tema, que hay mucha mayor demanda telefónica de asesoramiento,
uh-huh,
o lo que nos enteramos a nivel nacional, ¿no es cierto?, producto de que, bueno, parece ser que los femicidios no acatan cuarentena, ¿no es cierto?
Hoy nos enteramos de dos.
Uh-huh. Exactamente, tristemente es una realidad, sí, bueno, grave, y que emerge también en los datos planteados en nuestra ciudad. Es muy difícil poder generalizar a cuántas personas puede estar afectando esto,
claro,
pero también, bueno, son violencias que se agravan por la situación emocional que se vive al interior de cada familia.
Claro, por el encierro mismo, por estar todos juntos en lugares precarios y chicos, ¿no? Uno imagina dos o tres generaciones dentro de una vivienda de 30 metros cuadrados, 20 metros cuadrados.
Comienza a ser acumulativo, se da en todos los contextos, la saturación, digamos, emocional o uh-huh, con las problemáticas vinculadas a la salud mental en el encierro, pero sin duda que en las familias sí, sí, digamos, más vulneradas, se vive de otra manera mucho peor, ¿no?
Sí, sí, la idea no era estigmatizar ningún sector, no, para nada. Y no sé si de manera formal o informal han tenido oportunidad de cotejar o de comparar estos datos que surgieron de Tandil con otras ciudades quizás parecidas o de la región o de la provincia.
Esta información se produjo y la publicó ya el Ministerio por la unidad coronavirus. Es una información permanente, relevada, no solo en ciencias sociales. Así que sí, está disponible, pero no lo hemos hecho nosotros porque, bueno, está a cargo de investigadores reconocidos. Gabriel Kessler es el encargado de nuestra región, digamos.
Sí.
Especialista en el estudio de las emociones, la criminalidad, el delito. Bueno, tiene una amplia trayectoria. Y en cada área y cada provincia era coordinada por diversos grupos que elevaban una generalización parcial y se elaboraba la información definitiva. Y la idea de que esta información pueda servir para mejorar las políticas públicas excepcionales. Por eso es que hemos trabajado en todo el país con las mismas preguntas.
Claro, claro. Dana, vos como trabajadora social, como integrante del Observatorio Social, digamos que muchos de estos datos no te deben haber sorprendido. ¿Guardás algún tipo de esperanza, si se quiere, hasta personal o profesional, de que pueda haber algún cambio de la mano de un Estado que necesariamente tiene que variar, no solo en Argentina, sino quizás a nivel mundial, y poner el acento en otras cuestiones más humanas, si se quiere?
Y es una pregunta muy interesante, pero verdaderamente con el optimismo de la voluntad, digo que por supuesto espero que salgamos como humanidad mejores, digamos, ¿no? Y que eso implica, en una situación humanamente tan desigual, un Estado presente para garantizar la vida, la salud, los derechos básicos,
sí.
Que siempre es necesario que el Estado los garantice, pero que en este contexto implican la posibilidad de vida o muerte, ¿no es cierto?
Claro.
Y bueno, lo vuelve mucho más brutal. Y en ese contexto creo que muchos de los principios de mercado, más de criterio neoliberal que están instalados en nuestra sociedad, entran en duda.
Claro.
Si lograremos salir privilegiando lo humano a lo mercantil, eso lo dirá el futuro, ¿no?
Sí, parece haber algunas señales, porque si hasta el Financial Times, que es algo así como la Biblia del neoliberalismo, se pregunta o se propone algunos cambios dentro del capitalismo porque esta situación es insostenible, uno sospecha que los estados deberían variar un poco la orientación que están teniendo, al menos en la gran mayoría, ¿no?
Sí, sí, en eso coincido totalmente, e incluso es algo que está pareciendo trascender, digamos, las diferencias de clivaje más partidario que siempre, claro, se han sentido en nuestra sociedad, y que en este momento aparecen puestas, me parece que con un sano criterio, en un lugar secundario, ¿no es cierto?
Claro.
Porque es el momento de pensar políticas públicas que permitan a toda la sociedad salir de esta situación excepcional e impensada.
Sí, sí, ya hablar de la posibilidad de un ingreso universal es haber dado un paso gigantesco, ¿no? Hasta hace dos meses era impensado que a alguien se le pudiera ocurrir siquiera mencionar esa posibilidad.
Exactamente, y bueno, es como esta situación también y las condiciones que van generando obligan a pensar y a problematizar aspectos que quizá no pensábamos anteriormente, y en este sentido también a generar políticas o que refuercen las preexistentes o nuevas políticas excepcionales en este contexto, y que después como sociedad veremos si es necesario sostener o no, por cuánto tiempo, pero que sin duda se vuelven una condición urgente en este momento, porque se habla de, bueno, garantizar la vida humana.
Ni más ni menos.
Ni más ni menos.
Bueno, Dana, como lo he hecho con algunos de tus colegas de la universidad y con otros investigadores y investigadoras y docentes, el agradecimiento por pasar por acá por la radio del ECO, y el agradecimiento por el trabajo que vienen haciendo desde siempre y puntualmente ahora, que seguramente les redobló el compromiso y tuvieron que salir a laburar también urgentemente como tantos otros, pero estuvieron presentes como se tiene que estar.
Bueno, muchísimas gracias. Voy a hacer llegar esta felicitación a todo el equipo y
sí, cómo no.
A disposición para cuando consideren necesario tener alguna charla sobre el tema.
Dale.
Muchísimas gracias por la invitación.
No, por favor, gracias a vos.
Un saludo a todos.
Trabajadora social, Dana Valente Escurra, integrante del Observatorio Social de la Secretaría de Extensión y Transferencia de la Facultad de Humanas, acá de la UNICEN. También otra investigadora más, docente, comprometida desde siempre con la educación pública y en este caso, como nunca, redoblando el compromiso, porque información, ciencia y tecnología, hoy todo está al servicio de un país que necesita con urgencia poder atravesar y de la mejor manera esta crisis. Lo venimos diciendo desde siempre, pero es bueno recordarlo.